de un tema que preocupa y mucho a los madrileños. Verán ustedes, hace unos días conocimos la muerte de un hombre de 62 años a raíz de una enfermedad de la que no habíamos oído prácticamente hablar, pero que nos dejaba un cierto regusto a aquel famoso brote de ébola de hace unos cuantos meses. No es lo mismo, pero si nos encontramos con algo desconocido. Una persona de 62 años ha muerto, hay una enfermera de las que le estuvo cuidando que está en estos momentos en la UCI, aunque parece que en un estado bueno, un poquito mejor que el de hace unos días. Y hoy queremos saber exactamente ¿a qué es lo que nos enfrentamos, si es que nos enfrentamos a algo? Vamos a comentarlo con un experto que nos va a dar todas las explicaciones. Le vamos a saludar en cuanto escuchemos dos consejos comerciales.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Se busca persona sana para participar en una prueba de eficiencia mental. Se debe superar una preselección. Buena remuneración.
Gonzalo de Castro es Idiota, un espectáculo dirigido por Israel Elejalde. A partir del 27 de agosto en el Pavón Teatro Kamikaze. Entradas en teatrokamikaze.com.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Son las 9:30 de la mañana. Vamos a saludar ya a don Ángel Gil, catedrático de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos. Señor Gil, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos todos muy pendientes del estado de salud de esta enfermera que estuvo tratando o que estuvo en contacto con este hombre de 62 años que hace unos días moría a raíz de una enfermedad. Yo no sé si está bien esto de llamar enfermedad a todo, no sé si es una enfermedad, si es una dolencia, como le llaman ustedes los expertos, pero que era de la que no habíamos oído hablar nunca. Y tampoco sé muy bien cómo llamarla, porque estamos escuchando muchos nombres, fiebres hemorrágicas, fiebres del Congo, en fin, ¿a qué nos estamos enfrentando?
Bien, nos estamos enfrentando a una enfermedad producida por un virus, se llama nairovirus, ¿no? Esta enfermedad tiene la singularidad de que se transmite al hombre a través de la picadura de una garrapata que lo contiene. El nombre de la garrapata tiene su nombre, pero no viene al caso.
Perdón que le interrumpa. ¿Es una garrapata especial o es una garrapata común?
Es una garrapata especial, con su nombre, su denominación, etcétera, etcétera. Estas garrapatas están en determinadas zonas, áreas geográficas del mundo. En el caso concreto de Europa, están sobre todo pues en países como Croacia, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera. También hay en África, en otras zonas de Asia, en Turquía, ¿no? Y en estos países esta enfermedad es endémica. Endémica queremos decir que tenemos un número constante de casos, pero son muy poquitos. O sea, en Bulgaria son 15 casos al año, en Turquía son unos poquitos más, pero son un número de casos muy bajitos. ¿Por qué? Porque aunque estas garrapatas pican en estos países, afortunadamente el 90% de los casos son asintomáticos. No se produce absolutamente nada. Esto es un aspecto muy importante. Otra cosa es cuando alguien lo tiene y es ingresado porque ya se agrava la enfermedad y demás, uno de los cuadros que produce la enfermedad es un descenso del número de plaquetas y eso hace que aparezcan hemorragias, ¿no? Y es un cuadro que puede afectar, pues evidentemente, a otros órganos, etcétera, etcétera, que nos puede llevar pues incluso a la muerte, ¿no?
Es una, eso le iba a preguntar, si es una enfermedad necesariamente mortal o en el caso, por ejemplo, de este hombre que ha fallecido a consecuencia de esa picadura, de esa garrapata en concreto, se han unido otro tipo de factores, no sé, claro, alguna dolencia previa que tendría esta persona.
Hace ya muchos años que se habla que uno de los grandes determinantes de salud es el sistema sanitario que tengamos, ¿no? Esto hace que en un país como Croacia la tasa de letalidad de esta enfermedad sea del 10%, mientras que en África pues es del 40%.
Ya.
Esto va a depender mucho. En un país como el nuestro, pues es muy poco probable que tengamos una situación ni siquiera de endemia, mucho menos de epidemia, pero y si apareciesen, realmente disponemos de un sistema sanitario que pueda atender muy bien y reducir en gran medida estos riesgos.
El tema de la picadura de garrapata, hombre, inquieta, pero ya nos dice usted, es una garrapata muy concreta. Hoy escuchaba yo a algún experto en animales, en este caso, que decía que probablemente la garrapata habría llegado a nuestro país con algún pájaro que haya migrado desde África. Pero preocupa más el tema de la enfermera. ¿Cómo se ha contagiado esta mujer?
Bien, cuando tenemos personas que padecen la enfermedad y entran en una situación grave, tienen que ser ingresados a veces en los hospitales y a veces incluso pues en cuidados intensivos, como pasó en este caso, ¿no? Y es cierto que cuando ya una persona está enferma, manejando los fluidos corporales, sangre, el sudor, etcétera, etcétera, nos podemos contagiar, o sea, eso es cierto, ¿no? Yo debo decir que en España si hay profesionales sanitarios preparados, son los de cuidados intensivos, los de críticos, etcétera, etcétera. Son profesionales de quitarnos el sombrero, de cómo trabajan, cómo se esfuerzan y demás. Bueno, pues esta enfermedad se contagió, afortunadamente va evolucionando favorablemente, dentro de la gravedad que tiene la enfermedad, y esperemos que pronto, bueno, pues pueda estar contando con nosotros también su experiencia, ¿no?
Hay quien está comparando esto con el famoso brote, tristemente famoso brote de ébola que tuvimos en nuestro país. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra?
Tiene que ver simplemente en que es una fiebre hemorrágica, o sea, en una parte del cuadro clínico, pero no tiene nada que ver en la forma de transmisión, ¿no? Fijaros que cuando surge el tema del ébola, de pronto en Liberia, Guinea Conakry, etcétera, hablamos de miles de afectados, ¿no? Aquí estamos de una enfermedad que está presente en un país como Bulgaria o como Rumanía y tenemos 15, 30 casos al año como mucho en Turquía, ¿no? Entonces, realmente hace que, o nos hace pensar en un comportamiento distinto. El hecho de que de cada 100 personas que son picadas por una garrapata que le puede infectar, solo 10 manifiestan síntomas y demás. O sea que esto es muy distinto, evidentemente, en cuanto a contagiosidad. ¿No?
¿Solamente se contagia a través de esa garrapata o hay algún otro animalito?
Bien,
no sé, bien, te pensas, cierto, en una pulga, en un mosquito, no lo sé, que no lo pueda transmitir.
Es esa garrapata y sí que hay una especie de advertencia en estos países en personas que trabajan con animales o que van a manipular, o sea, coges un animal salvaje de caza y lo manipulas y tal y cual, ahí puede haber un riesgo de contagio. Entonces eso, que se tengan las medidas adecuadas de ponerte guantes, ¿no?, de una mascarilla, un tal o cual, que no se hace, evidentemente. Imagínate en el campo, matas a un animal, eso no lo haces, ¿no?
Pero bueno. Lo del contagio a mí me tiene un poco mosca, porque de contacto con fluidos, claro, una enfermera, pues supongo que, claro, pues que tendrá que...
Entra vestida con... Ya. Aparte de su vestido, lleva decir, una bata, lleva unos guantes,
pero vamos a ver,
unas calzas...
Basta, por ejemplo, con tener saliva en la mano, en un dedo, de un infectado para que haya un eventual contagio.
Tendrías que tener, esa enfermera tendría que tener una herida en esa mano que permitiese esa puerta de entrada. Es muy difícil, es muy difícil.
Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué explicas en una persona que actúa con guantes?
Pequeño accidente que hayas podido tener.
Tengo experiencia de algún familiar que entra en la UCI todos los días. Y yo quiero recordar que me dice, me pongo las calzas, y los guantes.
Hombre, pero este señor estaría, antes de la UCI, estaría en otros lados. Quiero decir, uno llega al hospital y
no se sabía que tenía esta enfermedad.
Sí, pero la enfermedad se ha contagiado en la UCI.
Una enfermera de cuidados intensivos.
Ojo, no se ha contagiado en urgencias.
Ponte bien el micro, que parece
nuevo.
Ni
en ningún lado, perdón. Sino en la UV. Es decir, yo creo que aquí, para mejorar el servicio sanitario y tal igual, lo que hay que hacer es investigar rápidamente por qué se ha contagiado esta enfermera. Porque en el caso de la anterior, ya sabemos lo que pasó, que se quitó en un momento, parece ser alguna cosa, y en este, sobre todo, para evitar posteriores infecciones o posteriores... Hay que averiguar qué, vamos a decir, error, entre comillas, ha cometido o el sistema o ella. Por el bien de todos y de ella también, ¿no?
Bien, yo creo que lo que decía antes, los profesionales que están en cuidados intensivos son bárbaros y realmente tienen un cuidado exquisito y un manejo por ellos y por los pacientes.
Claro, claro, por
trabajan.
Todo.
O sea, sí, realmente
por ellos, por paciente, y por su estima y por todo.
Puede ser cualquier fallo humano que pues podría ser, no lo sé. Pero ahora, permíteme que diga una cosa. Lo importante es ella,
sin duda.
Y demás. Luego ya se investigará, luego se estará investigando. Pero ahora lo importante es que ya evidentemente salga de esa situación. Y luego fallos podemos tener todos.
Sí, por supuesto,
no te confías a veces en la rutina. Yo he estado en África trabajando y con leprosos y de pronto dejas de tener guantes y dices, pues hay que atender, hay que curar. Y dices, pues aquí estoy yo.
Está claro. Está
¿no?
claro.
Y te descuidas. De, ¿no?
Chencho.
Sí, por favor, ¿qué debe hacer una persona que le ha picado una garrapata o que piensa que le ha picado una garrapata? ¿Qué es lo primero que debe hacer urgentemente para tratar
sí, de... porque a partir de ahora vamos, esto se va a llenar las urgencias.
Le interesa a nuestros millones de oyentes
saber qué
tiene que hacer una persona y después me gustaría que repitiera el porcentaje de fatalidad que tiene en un país que tenga un sistema médico eficiente. Pero sobre todo, ¿qué tiene que hacer una persona que piensa que le ha pegado una parraca?
O que se encuentra con la garrapata. Pero la garrapata no te pica y se va. La garrapata se queda.
Sí, correcto. Hay que tenerla para analizarla.
Lo que dice él es importante. Es decir, primeramente, si te pica una garrapata, la garrapata se queda. Además, se adhiere.
O sea, que
se queda...
todo el que tenga picadura de un bultito, de una picadura, que sepa que no es de una garrapata.
Yo tengo perros y los llevo al campo y cuando vienen, en casa no tienen, pero claro, llevo al campo, al campo, aquí en la de Salavilla en Madrid o tal, y al final, pues se pueden... Y les quito la garrapata, se la quito yo. O sea, que lo importante es quitársela. Ellos, las garrapatas, tienen una singularidad y es que a veces hay mucha cosa popular de cómo hay que quitar una garrapata. Y a veces decimos con aceite, con alcohol, para que se desprenda y tal. Y ellas se irritan con eso. Y cuando les damos ese tipo de sustancias, se adhieren más, se pegan más. Entonces, mejor nada es simplemente popular, agarrarla bien. ¿No?
Con una pinza.
Y tirar con fuerza y con ganas. ¿Con
una pinza o qué?
Con una pinza. Y si no tenemos pinza, pues con nuestras manos, no pasa nada.
Con un guante. ¿No?
Con un guante.
Bueno,
o con
yo siempre he escuchado,
trapito,
doctor, esto de que cuidado, no te quites la garrapata, porque si no la sacas bien, la cabeza de la garrapata se queda dentro y te infecta. ¿Esto es así?
Sí,
¿o no?
pues si dejamos algún resto de esa garrapata, no estamos evitando el contagio, evidentemente.
Ya.
Lo que pasa es que hay que quitarla con decisión. Esto es como cuando no arrancamos...
Como poner una inyección, que uno no puede ir con cuidadito. No, tiene que dar pamba.
¿No?
Sí,
eso.
Exacto.
Entonces hay que... Y quitarla. Ya digo, tenemos garrapatas, montones de garrapatas comunes y el... 99,9% de nuestras garrapatas no tiene ningún riesgo de eso, ¿no?
Espera, que me había la sensación de que siempre que ocurren situaciones como la que estamos viviendo, pecamos de alarmismo. Es decir, una cosa es efectivamente informar, una cosa es comunicar, pero yo creo que sacamos siempre las cosas de quicio. Y lo más sensato es, en estos momentos, y dado que el peor virus es el miedo, pues lanzar un mensaje tranquilizador.
Eso es.
Caramba, ha habido un caso, se han contagiado otra persona... Pero las posibilidades de que esto se vaya extendiendo son prácticamente nulas y la gente tiene que estar absolutamente tranquila.
Sí.
Porque si no, caemos otra vez en lo que vivimos durante el fatídico virus del
ébola, ¿no?
Del ébola,
sí,
que llegamos al delirio casi colectivo.
Cierto. Con la diferencia, yo creo, doctor, y a ver, me dirá sí o no, de que el ébola nos pilló, con perdón, en pelotas, y esta ocasión no nos ha pillado porque tenemos un sistema, tenemos el Carlos III con muchas más habitaciones y el Hospital Militar de Madrid,
cierto,
que ha abierto una planta, creo que es la planta 14, 13, solamente para posibles infecciones. Es decir, que estamos mejor preparados que hace 2 años.
Doctor, ¿existe vacuna para esta fiebre?
Pero antes hay una parte de la pregunta que decía Chencho Arias, y es, en un país como el nuestro, ¿no? Con las infraestructuras sanitarias que tenemos, realmente el riesgo de mortalidad, no digo cero, porque no nos gusta decir cero nunca a los médicos, pero es casi cero.
No, y porque hay un muerto, claro, evidentemente.
Y hay un muerto, evidentemente.
Le preguntaba yo si hay vacuna.
No.
Contra esta enfermedad.
No hay.
¿Y cuál es el tratamiento que se da?
Básicamente es un tratamiento sintomático, por un lado, y luego con algunos fármacos, en concreto con algunos antivirales, ¿no? Uh-huh. Hay uno de ellos que se conoce bien y que funciona medianamente bien, que se llama ribavirina, y es un poco el que se emplea de forma habitual.
¿Y se estudia, porque dicen que para todas las enfermedades hay buenos, o sea, hay personas susceptibles de ser receptora y por lo tanto padecer, pues eso, una enfermedad provocada por un virus, y otras personas que son muy resistentes y que les pica y les pasa lo mismo que a ti, ellas no se ponen enfermas y tú sí? ¿Se ha explicado o se conoce o se ha estudiado las características de las personas que a las que les pica una garrapata de estas y no les pasa nada? ¿No presentan síntomas?
Tú piensas que el 90% de las personas no presentan síntomas, ¿no? Entonces es muy difícil.
¿Pero hacer... por qué en otras sí? Es la pregunta.
Y en aquellos que sí lo presentan, evidentemente, si tú estás en un estado, en el caso de población general, si tú estás en un estado de salud un poco más desfavorable, o tú, sobre todo, tienes algún problema hematológico asociado y demás, ahí pues evidentemente podría haber una mayor gravedad, porque decíamos que uno de los ejes en los que va directamente es hacia las plaquetas, a través de la sangre, en las plaquetas, y también a través de los hematíes, rompiéndolos o lisándolos, con lo cual esas personas podrían tener un riesgo un poco mayor. En el caso de la enfermera es distinto, porque el contagio ha sido más directo, ¿no?
Ha tenido que haber una herida.
Ha habido que haber una herida o algo, una puerta de entrada, decimos nosotros.
Por donde, contacto con
de contacto con esa sangre o con un o con unos fluidos.
O sea, que con la piel simplemente, a través
simplemente,
de la piel,
no.
Cuando hablamos de fluidos hablamos de saliva, hablamos de lágrimas, hablamos de fluido de sangre, evidentemente, ¿no?
Una persona encamada, pues acaba sudando mucho, eso también es un factor importante.
Creo que hay otras personas que están en observación en estos momentos.
Bien, sí. Lo que se ha hecho, y aquí un poco al hilo de lo que decía
de Jaime,
Jaime antes, y yo entiendo que a veces creamos una cierta alerta cuando decimos, hay 200 personas, ¿qué tal? No haría falta posiblemente tener a tantos en observación, pero bueno, se tiende a ser prudente y a ir a más, ¿no? Nunca ir a menos en este tipo de cosas, vas un poquito más y dices, bueno, hasta aquí, nos vamos a ir hasta aquí para evitar cualquier riesgo, que no se nos escape, dicho de forma coloquial, que no se nos escape nadie. Hay personas que han estado en un contacto más directo con el enfermo o con esta enfermera, y esas personas están en su domicilio, estarán controlados en aislamiento durante 20 días, con toma de temperatura 2 veces al día y demás, y el resto no tienen por qué estar en domicilio, sino que tienen que tomarse la temperatura, y si alguno de ellos nota una temperatura por encima de 37,5, pues ya saben dónde tienen que acudir, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente a día de hoy no ha habido no tenemos de esas 290 personas, no hay nadie con síntomas.
¿Cuáles son los síntomas, por cierto, que no se los he preguntado todavía?
Hay un problema con los síntomas de la mayoría de las enfermedades víricas. Porque
que son todas iguales, ¿no?
Claro, dices,
tiene fiebre.
Fiebre,
ya,
dolores articulares, un poquito a veces dolor abdominal, incluso diarrea, cualquier enfermedad vírica.
Y en este caso pasa lo mismo.
Claro, pasa igual. Ahora bien, hay un síntoma muy peculiar, que es ese que decíamos antes de la aparición de esas petequias. Petequias son esas manchitas de color púrpura que aparecen en la piel y en las mucosas, que nos dice que está habiendo pequeñas hemorragias, ¿no? Eso ocurre en la meningitis también, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese sí que es un síntoma muy característico que ya nos hace sospechar de que hay algo hemorrágico. No podemos decir... Y no aparece en todos. De hecho, esta persona que ha fallecido, en sus primeros síntomas no aparecieron las petequias.
Claro. ¿Los síntomas de esta persona cuáles fueron? Simplemente que se encontraba mal,
se encontraba mal,
tenía fiebre.
Acudió. Lo que pasa es que esta persona que falleció rápidamente presentó un problema hepático, ¿no? Y eso...
Ya.
En un país donde no hay esa fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, no lo hay en Europa Occidental, y esa persona en pocos días tiene un fallo hepático, ¿qué te preocupa como médico? El fallo hepático. ¿Quién se activó?
Se le llevó el protocolo para el
fallo hepático,
¿no?
Se le llevó rápidamente al Gregorio Marañón y se empezó a buscar un donante.
Bueno, pues yo creo que lo fundamental... Sí, Pedro,
sí.
Quedaba alguna pregunta pendiente.
Una pregunta relacionada también antes con lo que le he dicho de los nuevos sistemas para luchar contra las infecciones, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de Ebola? Hemos aprendido mucho.
Mucho,
¿no?
Mucho.
¿No?
Mucho.
Es una de las cosas que, bueno, en aquella fase me tocó escribir mucho de eso. Yo creo que hemos aprendido mucho, y dicho de sus palabras, coge más valor, ¿no?
Hemos aprendido mucho, hemos aprendido muchísimo a organizarnos, a rápidamente crear una comisión, a rápidamente pues buscar una persona, un portavoz que pueda transmitir a la población tranquilidad
eso fue fundamental,
y el control de la situación. En este caso, me correspondía a mí.
Hospitales especializados, hospitales, cerrados.
Eso ya están habilitados, no solo el Carlos III y el Gomezuya, sino que en diferentes comunidades autónomas tenemos el de Donosti, en San Sebastián, diferentes hospitales en comunidades que si pasa algo están preparados y capacitados para atender. El Instituto de Salud Carlos III ha dado formación y la mantiene. Cursos periódicos, porque esto se olvida, ¿no? Si no, yeah, te reciclas...
No, ahora nadie habla del ébola, claro, se nos ha olvidado completamente, ¿no?
Yo, por lo que sé, por la comunidad más o menos cerca de mí, o sea, el ébola fue muy terrible, murieron dos misioneros, gente que da la vida por los demás, pero nos ha enseñado muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, pues yo creo que lo importante, doctor, es, una, tranquilizar a la gente. No estamos ante ninguna epidemia. Ha sido un caso muy puntual y muy raro el de este señor, que por lo visto salió a hacer una excursión. Le picó una garrapata que casualmente debió caer de un pájaro. Bueno, pues...
No, me sonó, pero...
Esto es lo que la explicación que estaban dando esta mañana, o que ha venido...
No,
bueno,
pero...
El mundo está globalizado y las garrapatas viajan de un lado para otro ya tranquilamente, como cualquier ser vivo. No hay que preocuparse, no hay que alarmarse, no pasa nada, que la gente no piense que si dentro de un ratito tiene un poquito de fiebre va a tener esta enfermedad. Y que están en nuestros hospitales perfectamente preparados por si se diera algún otro caso, que esperemos que no.
Y eso quería preguntarle yo. Ante un caso, ¿no?, de este, de la garrapata, de enfermedades como el ébola, estas enfermedades extrañas que aparecen de pronto, y dado que España tiene un sistema sanitario muy bueno, yo he vivido 11 años en el extranjero, y al volver me he percatado de que...
De lo bueno que es.
De los buenos del mundo. Tenemos los hospitales suficientes a lo largo del territorio español, o hay que acudir a Barcelona, Madrid o San Sebastián. ¿Tenemos los hospitales suficientemente adecuados para, si hubiese un brote o que estas cosas, luchar contra ello?
Sí. Yo creo que todas las comunidades, de hecho, cuando se planteó todo el plan estratégico frente al ébola, no se pensó solo en Madrid, Barcelona y demás, sino que se pensó que cada comunidad autónoma o zonas limítrofes a veces y demás, en alguna, como La Rioja, es una comunidad uniprovincial, pues no tiene sentido, pero bueno, tiene Zaragoza, lo tiene Navarra, y todos tienen un centro de referencia para actuar sobre eso.
Bueno, me imagino además que a raíz de estos casos, todos los servicios de urgencia, y ya me centro en la Comunidad de Madrid, estarán en alerta, es decir, preparados por si aparece alguien con una fiebre súbita muy alta y presenta esas manchitas que nos decía usted, que por cierto salen en cualquier parte del cuerpo, en algún lugar específico.
Sobre todo en piel y en mucosas, a veces también en las mucosas, sobre todo en la boca, en el paladar, por ejemplo.
Puede salir. Bueno, supongo que nuestros profesionales sanitarios están en alerta y muy pendientes de que pueda surgir otro caso, que esperemos que no, y seguiremos muy de cerca la evolución de esta enfermera, que creo que ha mejorado en las
últimas... Está mejorando favorablemente dentro de la gravedad que tiene la enfermedad, como es lógico.
¿Tendrá para mucho? Quiero decir, ¿es una enfermedad que se prolonga mucho en el tiempo?
No, ella con la evolución que tiene está consciente, eso es muy importante, y entonces yo creo que, bueno, pero no, ninguno nos atrevemos a decir, ¿no? Yo sé que a veces nos gusta decir una fecha, un momento, pero bueno, lo importante es que está evolucionando bien, y hay que agradecerle a todos los profesionales de enfermería el enorme trabajo que hacen. La sanidad en gran parte también está sostenida por ellas y por ellos, aunque ellos también han asumido el femenino en este caso, pero bueno, tenemos enfermeros y enfermeras fantásticos en nuestra comunidad.
Bueno, ahora esta enfermera tendrá que explicar a ver qué es lo que ha hecho para luego prevenir.
Ella lo ha hecho bien.
Contagios.
Estoy convencido de ello.
Pero en fin, estén ustedes tranquilos, que esto de la fiebre hemorrágica no es ninguna epidemia, no es nada que nos vaya a pasar a todos cualquier día, y solamente se transmite por la picadura de una garrapata, que no es la común de nuestros campos y animales, sino que es una garrapata. ¿Cuál es el nombre, por cierto, técnico?
Bueno, lo tendría que deletrear, porque a veces esas cosas son muy difíciles, pero es algo así como hialomana.
Hialomana. Bueno, pues la garrapata hialomana.
Con H.
Y yo le agradezco muchísimo, don Ángel Gil, catedrático de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, que haya estado con nosotros, que nos haya tranquilizado y que haya puntualizado todo lo que había que puntualizar sobre esta enfermedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.